Buenas noches, muchas gracias por estar, gracias a Mauricio y a la Casa Museo de otra parte. Comienzo con este boletín informativo 034 de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Medellín, 9 de agosto de 1971. El comandante de la Cuarta Brigada, Coronel Gustavo López Montúa, se permite informar a la ciudadanía que el día 8 de los corrientes a las 18:20 fue secuestrado el señor Diego Echavarría Misas en las inmediaciones de su residencia El Castillo, en el barrio El Poblado de esta ciudad. El secuestro se produjo cuando el señor Echavarría Misas llegaba a su residencia en compañía de algunos familiares y amigos, siendo interceptado por tres antisociales armados, quienes lo redujeron a la impotencia, intimidando a sus acompañantes, y lo transportaron en el vehículo Jeep comando de placas L4531 color blanco. Las autoridades hacen un llamado al espíritu cívico de las gentes del bien de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia en general, con el fin de que presten su valiosa colaboración a las autoridades, informando oportunamente cualquier indicio que pueda conducir a la localización y rescate de don Diego y a la captura de los secuestradores. Bueno, este es el comienzo de la novela El mundo de afuera, de Jorge Franco, una novela dedicada al secuestro de Diego Echavarría Misas y algunos pasajes de su familia, y una mirada a la Medellín de los años 60 y 70, a toda esta degradación de la ciudad, donde la inequidad, la mayor riqueza de los Echavarría, en contraposición con la miseria de la mafia y toda esta tragedia que comenzaría en esa época. No es el primer secuestrado, pero sí fue uno de los secuestros más que llamaron la atención de la opinión pública por ser Diego Echavarría Misas. Diego Echavarría Misas es una incógnita para los historiadores porque no hay demasiadas fuentes respecto de su pensamiento. Yo tuve acceso a la Biblioteca Bolivariana, su colección personal de libros de Bolívar que él coleccionó en la biblioteca de Itagüí. Es en verdad una de las bibliotecas bolivarianas más amplias. No es igual a la más completa, pero sí, digamos, para la época es una biblioteca muy bolivariana, muy completa, con algunos detalles que llaman la atención. Por ejemplo, la biografía de Salvador Madariaga, el escritor español diplomático que escribió una biografía venenosa en contra de Bolívar. Diego Echavarría, como le decían, don Diego, tomó tijeras, regla y lapicero, y donde encontraba que el escritor español difamaba a Bolívar, mochaba la página, mutilaba la página, pero con pulcritud. Entonces el libro queda con las páginas mochas allí y pone: esto es una infamia, es mentiras. Ese ejemplar está allí. Lamentablemente hoy día no se puede acceder a esos libros. No sé la biblioteca si los está restaurando o si los va a volver a presentar al público, pero la Biblioteca Bolivariana de Diego Echavarría Misas, la cual tuve la oportunidad de hacer una valoración histórica, en este momento no tiene acceso. Entonces, esa sería una muy buena forma de ver las notas, los subrayados, que es una manera de conocer al personaje frente a su lectura bolivariana. Pero también me han informado que no dejó diarios ni escritos. Entonces, en primer lugar, hoy quiero compartirles una investigación que la revista Semana hizo sobre la saga de los Echavarría. ¿Quiénes son los Echavarría en Colombia? Esta investigación la publicaron en el año 1990 a raíz de uno de los tantos secuestros de los cuales fueron víctimas esta familia. Incluso Diego Echavarría Misas, que fue secuestrado y luego asesinado, fue uno de los que se oponía a pagar secuestros. Entonces, a raíz de de que varios herederos de esa familia fueron secuestrados, hicieron una saga de los Echavarría. Entonces traigo un fragmento para conocerlos. También está publicado y se presentó aquí en otra parte Los diarios de una mujer valiente, historia de Benedicta Sur, Niedén de Echavarría, su esposa. La presentó la historiadora Sandra Naranjo González, aquí en otra parte. De ese diario he tomado algunos aspectos que reflejan algo de la personalidad de Diego Echavarría Misas, y para llegar ya al punto que nos interesa, que es su legado bolivariano. Diego Echavarría Misas, entre mu muchas de las obras que le entregó al pueblo de Itagüí, está la biblioteca, y creó una sociedad bolivariana. Eso fue en el año 1953, y puso gran parte del dinero para mandar a hacer en Alemania la estatua de Bolívar, que es inaugurada el 7 de agosto de 1953, con misa campal y discursos de las autoridades locales en Itagüí. Entonces, no es que él donó la estatua, él puso la cuota inicial. Luego la administración puso otro tanto, y luego hicieron una campaña a las empresas para que también financiaran la estatua de Simón Bolívar. La única empresa que no quiso poner dinero fue Curtimbres, de Itagüí. Pero entonces, en el imaginario de las personas está que Diego Echavarría Misas dio la estatua, pero en realidad fue el que la gestionó, la estatua de Simón Bolívar. El punto central, vuelvo a retomar a mi profesor Juan Guillermo Gómez García, porque el Bolívar de Diego Echavarría Misas es un Bolívar conservador. Y estamos en una época en los 50 de la violencia liberal y conservadora de un Bolívar conservador godo, que es el Bolívar de Laureano Gómez. Entonces voy a presentarles un análisis de cuál es ese Bolívar godo que teníamos allí. Es decir, no un hijo de rico, un hijo de cuna, un hombre adinerado que decide dejar unas obras de cultura. Pero no es que al pueblo le entregaran un imaginario de Bolívar, sino que le entregaran una estatua, una biblioteca, pero Bolívar no decía nada allí. Enseguida miramos ese detalle. Y finalmente, voy a volver a retomar esta novela de Jorge Franco que recomiendo, donde no trata el aspecto del pensamiento político de Diego Echavarría Misas, sino la tragedia de la que fue víctima. Entonces, ¿quiénes son los Echavarría? Miremos el estudio de semana. La saga de los Echavarría, abro comillas. Como muchas de las familias colombianas, su árbol genealógico está sembrado en el País Vasco, concretamente en Vizcaya. Allí echaron sus primeras raíces, pero las ramificaciones llegaron hasta América. Y en Colombia, el primer Echavarría apareció por allá por el siglo XVII, en Santa Fe de Antioquia, capital de la provincia. Se llamaba Antonio Echavarría Jauregui, perdón. 5 generaciones después, don Rudecindo Echavarría, quien había decidido vivir en Barbosa, al norte de Medellín, empezó a prosperar económicamente con la explotación de unas minas de oro. Casado con doña Rosa Isaza, empacó sus corotos y fue a asentar sus reales en Medellín, en donde en 1875 fundó la primera casa comercial Echavarría. Se llamaba Rudecindo Echavarría e Hijos, y funcionaba en la calle Colombia, frente al Parque Berrío. Su actividad se centraba en vender mercancías compradas a importadores locales. Dentro de las remesas de cosas, don Rudecindo se fijó un día en el membrete de una firma inglesa, reunió todos sus ahorros, 10 mil pesos oro, y se jugó una carta que habría de ser definitiva para trazar el destino de la familia. Envió lo que había reunido en barras de oro y pidió a Inglaterra que le mandaran una ancheta similar a la que enviaban a Medellín a don Lisandro Uribe. La ancheta llegó 6 meses después. Era un cargamento de telas. Fueron las primeras puntadas para lo que sería más tarde la más importante industria textil de Colombia. los hijos de don Rudecindo, Rudecindo Jr. y Alejandro continuaron con el negocio del padre, pero le vieron mayores posibilidades y decidieron que del comercio debían pasar a la industria. Resolvieron importar maquinaria de Inglaterra y pasaron entonces a fabricar las telas que vendían. Sus figuras, pasado de kilos el uno, Rudecindo, y esbelto el otro, Alejandro, dieron para que en Medellín se comenzara a hablar de los Echavarría gordos y de los Echavarría flacos, apodos y leyendas que sobreviven hasta hoy. La rama de los gordos fundó a Fabricato y la de los flacos a Coltejer. Hoy por hoy las textileras más importantes del país, en el 90 dice esta investigación. Alejandro el Flaco creó a Coltejer en 1908, una industria que él mismo gerenció durante 20 años y que habría de crecer como su propia familia. Casado con doña Ana Josefa Misas, tuvo 10 hijos: Gabriel, Sofía, Luisa, Guillermo, Margarita, Alejandro, Germán, Diego, Rosa, Carlos, José. Familia discreta e industriosa que habría de ver en los pasados 20 años cómo la tragedia tocaría sus puertas. Descrito en un anuario cívico de Antioquia como un comerciante cívico progresista, recto, laborioso, exitoso, generoso y filantrópico, don Alejandro dio fe de tantos adjetivos a través de las otras actividades que emprendió. Creó la primera empresa de energía eléctrica de Antioquia y fundó en 1920 el Banco Alemán Antioqueño, en el 90 llamado el Comercial Antioqueño. También fundó el Hospital San Vicente de Paúl, entidad que recibió a su muerte el mismo porcentaje de herencia que sus hijos. Fue cafetero y ganadero. Con su hijo Guillermo, el gran pionero de la aviación en Colombia, estableció la primera empresa de aviación comercial de Sudamérica. Las viejas generaciones de los Echavarría fueron las de los pioneros, de los inventores o creadores del trabajo agrícola, del trabajo minero, del trabajo comercial o industrial en la provincia antioqueña. Generaciones enteras que asistieron a la escuela pública y tuvieron que levantarse a las 5 de la mañana, pero que dejaron sentadas las bases para que sus descendientes, en un Medellín menos ruralizado, avanzaran hacia la modernización de la industria colombiana. El hijo mayor de don Alejandro, Gabriel, habría de descubrir el filón de otras de las grandes empresas de la familia. Encontró que en Medellín habría tierras arcillosas y con una gran visión no solo invirtió en tierras anticipando con gran desarrollo urbano, mientras la mayoría de los ricos colombianos se movían más bien como señores feudales en el agro, sino que llegó a la conclusión de que por la calidad de las mismas podrían servir de materia prima para una nueva industria, la de la cerámica. Investigó sobre el proceso de fabricación y nuevamente recurrió a la importación de maquinaria para montar la industria. Si su padre había podido fabricar telas para proveer a las nacionales, no veía por qué no podía él hacer algo similar con productos de uso cotidiano como las vajillas y los baños. De allí, de la tierra antioqueña y del empeño de los Echavarría, nació Corona. Don Gabriel, casado con doña Elena Olózoga, miembro de una rica y aristocrática familia, dejó también un descendiente ilustre, encabezado por Hernán Echavarría, y de la cual también forman parte Elkin, Felipe, Norman y Alice. Esta rama de la familia Echavarría es la que hoy simboliza el empuje industrial a través de su empresa matriz, Corona. Todas las otras industrias asociadas con el apellido en el pasado, como Coltejer y Fabricato, fueron abiertas al público, en lo que contribuyó el desarrollo de la sociedad anónima en Colombia. Pero aunque hoy el presidente de Fabricato, o sea en el 90, era Carlos Alberto Robles Echavarría, la familia tiene hoy más vinculaciones sentimentales que económicas con esas textileras. Los Echavarría o los Sagas son benefactores del bajo perfil. Curiosamente, aunque tienen más imagen de filántropos que de industriales, el desarrollo que ha tenido Corona bajo su dirección los coloca automáticamente en la categoría de los empresarios más exitosos del país en la segunda mitad del siglo XX. Corona podría ser una de las empresas modelo de Colombia. Sus relaciones industriales, su estímulo a la capacitación del personal y sus sistemas modernos de administración colegiada tienen pocos rivales en el país. Si se tiene en cuenta el crecimiento que el grupo ha tenido en esta generación, después de la muerte de don Gabriel, habría que decir que los hijos del tigre salen pintados, ejemplo de la laboriosidad paisa y del empuje de una raza profundamente orgullosa de sus ancestros. Hago un paréntesis aquí. Aquí en este punto, ya va a terminar este pasaje, es donde uno les empieza a generar la sospecha de que esta investigación fue mandada, fue pagada por la mamá familia, porque parece una leyenda dorada. Pues es un cuento de hadas que luego vamos a ver cómo se va puliendo más. Ejemplo de la laboriosidad paisa y el empuje de una raza profundamente orgullosa de sus ancestros, la familia Chavarría ha sido para la industria antioqueña lo que Antioquia ha sido para la economía colombiana, uno de sus pilares fundamentales, pero ha sido eso y mucho más. Podría decirse que es la familia más famosa de Antioquia. Tanto que ha dado hasta para que se incorporen al folclore a través de algunos dichos. Es tan pinchado que se cree Chavarría. O no hay Uribe cuerdo ni Echavarría pobre. Son apenas dos de los que más comúnmente se oyen en boca de los antioqueños, para quien la familia Chavarría forma parte de las leyendas y de su vida diaria, al lado de las arepas y de los frijoles. No solo entre las máquinas y plantas industriales se ha movido la familia, ha estado también en la cultura, en el deporte, en la beneficencia y en la educación. En ese pueblo acogedor que era Medellín hace medio siglo, el origen de todo parece estar en la línea directa con la familia Chavarría. El primer avión lo trajo don Guillermo, doña Sofía, una de las hijas de don Alejandro, fue fundadora de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Don Diego fundó bibliotecas, auspició artistas y audiciones de música, y no solo se le dio el lujo de traer la primera vitrola, sino de tener la primera discoteca clásica en Medellín. Don Alejandro hizo la primera cancha de tenis de la ciudad, y su hijo menor, don Carlos, de la llamada generación de los gerentes, se entrenó tanto en ella que acabó siendo campeón de ese deporte por mucho tiempo. En tiempos más recientes, la familia ha estado vinculada a la creación de la Universidad de los Andes, Incolda, las fundaciones Santa Elena y Corona, y a la preservación del ecosistema de las Islas del Rosario. Como dato curioso, la revista Semana fue creada en el 47 por don Hernán Echavarría Olózoga, quien conjuntamente con Alberto Lleras emprendió este proyecto. Los Echavarría han producido de todo: ministros de Estado, gobernadores de Antioquia, toda una generación de gerentes, embajadores, un empresario en Alaska, compositores de música y hasta tienen en la hoja de vida a un activista de la resistencia contra la dictadura de Rojas Pinilla. En uno de los mayores escándalos políticos de la época, Felipe Echavarría Olózoga fue víctima de la tortura de los servicios de inteligencia, que lo sentaron en un bloque de hielo durante una noche por oponerse al régimen. En esta generación, el caso más curioso es el caso del capitán Pedro Echavarría, quien murió en Vietnam combatiendo por los Estados Unidos. Tal es la saga de los descendientes de don Rudecindo Echavarría Muñoz. Con sus éxitos y sus tragedias, son pocas las familias que logran estar vigentes en la vida nacional durante más de medio siglo, y esta en una de ellas. Esto le deja al historiador una serie de inquietudes, porque parece ser una familia solo del gran emprendimiento, del esfuerzo y del tesón y de la acumulación de la riqueza, y que le trajo el desarrollo a Colombia. Pero la parte ya trágica de este cuento de leyenda es los secuestros que comienzan a perpetuarle esta familia, que no son pocos. Esa parte sí no la quise traer. Pero empiezo a dar uno de los elementos críticos de esta sesión, y es que, por ejemplo, para Itagüí, don Diego Echavarría Misas, todavía le dicen don Diego, termina siendo una figura casi angelical. Prácticamente lo que uno encuentra de él es un santoral. No hay una historia del hombre, no hay una biografía crítica. Lo que hay en la biblioteca parece sí, cuentos de hadas. Es el hombre benefactor, el que desinteresadamente le llevó la cultura, por ejemplo, a Itagüí, lo cual es una postura, me parece, sesgada, que desprecia la historia cultural de Itagüí. O sea, no quiere decir que don Diego Echavarría Misas no tuviera presencia allí, pero decir que fue el padre fundador, el que trajo la estatua, el que puso la biblioteca, el que tenía la finca más bonita, entre otras cosas, mirando los archivos. También era un hombre muy reservado, no le gustaba que visitaran a su esposa en la finca de Taires, era muy encerrado en sí mismo, y solo iba al pueblo de Itagüí a sus tertulias y a sus encuentros con la sociedad bolivariana que fundó. Pero queda el preparando esta conferencia, lo que tiene uno es como la vida de un santo, porque no hay ni, es decir, el rico santo benefactor y el pueblo pobre e ignorante que recibió de él sus donaciones. Entonces miremos, por ejemplo, en diarios de una mujer valiente, en los diarios de su esposa, la leyenda se vuelve más cuento de hadas. Dice en la presentación del diario Sandra Naranjo: Diego Echavarría Misas nació el 25 de febrero de 1895, me hacía caer en cuenta que nació el mismo año de Fernando González, contemporáneos, en Medellín, Colombia, en el seno de una familia adinerada que logró grandes fortunas en el negocio de la energía eléctrica. Por ejemplo, tuve conversaciones con la historiadora y filósofa Marta Fernández, que hizo un artículo sobre la colonización antioqueña, y me dice que sobre la familia Echavarría hay historias no muy buenas, o sea, cosas que no se ajustan a la leyenda dorada que se ha hecho. Pero eso es difícil de encontrar, o sea, no hay archivos que muestren si esta fortuna o digamos el carácter humano de estas familias. En la colonización antioqueña, entiendo yo, puede uno ir percibiendo cuál fue la exclusión y cómo ciertas pocas familias lograron ir acumulando un poder, que es un poder acumulado en la base de la exclusión también. Entonces es, de alguna manera, si usted empieza a hilar delgadito, es que el gran rico se vuelve benefactor, pero también tiene su pecado. O sea, su pecado es que aquí hay una exclusión profunda y hay extrema miseria en la periferia antioqueña y una familia pudiente, que es como poner el ejemplo de lo que diría una lectura, no fascista, pero sí arribista, de decir que una familia emprendedora acumuló riqueza y las otras, por pobres y negros y de la periferia, no lo lograron hacer. Pero esa historia, como les digo, no está contada en ningún lado. Entonces sigue la misma leyenda: una familia que se dedicó al negocio de la energía eléctrica y posteriormente a la producción, a la importación de textiles. Cuando su padre fundó Coltejer en 1907 con 12 hombres, 1.000 pesos oro y 4 telares. Diego era el séptimo hijo de don Alejandro Echavarría Isaza y Ana Josefa Misas, tal como lo describe su esposa. Nació en Medellín, comillas, un niño en una casa grande, esquina Maracaibo con Sucre. Don Alejandro Echavarría Isaza tenía a su séptimo hijo en brazos, lo nombró Ricardo Diego. Don Diego, como le llamaban, era muy parecido a su madre, tanto en su aspecto físico como en el carácter. Definitivamente heredó su buen corazón, sensible a todos los dolores humanos, todo esto escondido bajo la apariencia de un muchacho robusto, agresivo y dominante. Doña Dita lo describió así en uno de sus diarios. Su esposa dice de él, abro comillas: sus ojos de color avellana eran pequeños y algo escondidos, tan vivos que no podían mirar un instante tranquilos. Sobre todo cuando hablaba, se movían constantemente. Su nariz aguileña, sin ser delgada, daba testimonio de su carácter firme. Lo mismo su mentón, que expresaba la tenacidad de su padre. Su frente ancha y amplia era lo más notorio a primera vista. Allí albergaba sus ideas y un maravilloso sentido común. Este sentido de ver las cosas claras le suplía la falta de estudio. En la vida práctica tenía un instinto seguro para resolver los asuntos. Su modo de ser correcto y franco, aunque con los años se hizo malicioso y desconfiado, siempre cumplía con su palabra dada, sean las circunstancias que fueran. Su honor y el decoro los colocaban encima de todas las cosas. En relación, cierro las comillas, en relación con el honor y el decoro, doña Dita decía que por esta razón don Diego se retiró pronto del contacto con la sociedad, o sea, un poco anacoreta, se retira. Dice más adelante la historiadora Sandra Naranjo que cuando tenía 24 años, Diego Echavarría resolvió pedirle su herencia a su padre, Alejandro Echavarría, y comillas, la invirtió de tal manera que tuviera una renta para poder vivir sin trabajar. pues eso no es malo, todos quisiéramos eso. Entonces reclama esa herencia para dedicarse al aislamiento, a la contemplación y a las obras culturales. Sus primeros estudios los hizo en el Colegio de Caldas, dirigido por Antonio Celda Arriaga, un profesor de fuerte temperamento, que le valió el desencuentro con muchos estudiantes por su parcialidad. Entre ellos estaba don Diego, y debido a confrontación con él, decidió no volver al colegio. En el año 1910 fue enviado a estudiar a Suiza. Pocas familias podían enviar a sus hijos al extranjero. Su padre siempre le decía: estudien, niños, estudien, no es la plata lo que vale, sino la erudición. Al poco tiempo se aburrió allí y fue enviado a Gottesberg, cerca de Bonn, Alemania, al pedagógico, un internado donde lo llamaban el Fuerte Echa. Allí empezó sus estudios de piano. Posteriormente hizo varios viajes a París e Inglaterra. En 1914 decidió regresar a Medellín. Allí se puso a trabajar con mucho éxito en el almacén de su padre, hijos de Alejandro Echavarría. Por todas las habilidades de comerciante que poseía, solía decir que la vida era más interesante que el estudio. Cuando tenía 24 años resolvió pedir su herencia y le invirtió de tal manera que tuviera una renta para poder vivir el resto de su vida sin trabajar. Era la herencia le rindió. Da envidia, ¿no? Terminó los estudios de fotografía acompañado por su futuro esposo. Benedicta hizo su primer viaje a Colombia, el cual causó sorpresa entre sus amigos, que no sabían ubicar este país en el mapa. Bueno, me voy a adelantar esta parte acá. Y dice ella que al final, entre los dos, ese matrimonio, lucharían por el resto de sus vidas para revertir los mecanismos que acrecentaba la brecha entre la opulencia y la pobreza. Entonces era, no es socialismo ni un revolucionario, sino que es una especie de misericordia, digo yo, católica, por pagar una cuota moral con los pobres, pero con las obras de, no digamos aquí de caridad, sino las obras, las bibliotecas y todo lo que ellos entregaron. Cuando llegaron a la ciudad de Medellín, de inmediato procedieron a comprar una hacienda llamada La Carola, localizada en el área rural del municipio de Itagüí, de suave topografía y adornada con el paso con la quebrada Doña María. Don Diego le dio a la hacienda el nombre de Ditaires, que significa aires de Dita, en honor a su querida Benedicta y a los sanos y frescos aires del lugar. Sembró árboles de pomo y naranjos para deleitarse con los dulces frutos que producían sus fértiles suelos. Allí doña Dita vivió varios años plenos de felicidad, rodeada de hermosos jardines y animales de campo. Paulatinamente, Taire se fue convirtiendo en un museo debido a la riqueza artística y al valor de los elementos que lo componían. Don Diego se dedicó con amor al trabajo, a la finca, a los árboles, los animales, los cambios en la arquitectura y los espacios. Allí vivía tranquilo y feliz con doña Dita, sin tener que cumplir los horarios y compromisos laborales que tanto le incomodaban. Y termino esta parte con una cita que hace de la esposa de él. Dice Diego Echavarría Misas, abro comillas: vivo muy satisfecho, se me pasan los días volando, es decir, lo paso distraído. Lo único que siento es que se va la vida demasiado ligero. Sé apreciar la vida que llevo, puedo hacer lo que me provoca, vivo independiente, libre de todo compromiso. Ese es el en un artículo en El Mundo, lo llaman el legado cultural de un patriarca. Es decir, Diego Echavarría Mises invirtió su fortuna de tal manera que tuviera una renta para poder vivir sin trabajar, y tras eso se dedicó a la filantropía y a la adquisición de vastas colecciones. Hasta ahí llega la vida en general de Diego Echavarría Misas, pero su personalidad queda siempre escondida, era muy reservada, y luego la memoria que hace su esposa de él es un poco también la glorificación, de tal manera que lo que uno va buscando, conversando con las gentes de Itagüí, de Diego Echavarría Misas, no saben absolutamente nada, salvo que era un rico de Ditaires y que hizo la biblioteca y que donó la estatua de Simón Bolívar. ¿Cuál era el Bolívar de esa época? Esta es una familia conservadora y estamos hablando en el año 1953, estamos viviendo una dictadura que no es la de Rojas Pinilla, sino una dictadura civil desde los asesinatos que comienzan con el gobierno de Mariano Ospina Pérez y luego los asesinatos que se incrementan con Laureano Gómez hasta que comienza el Frente Nacional. Entonces es una época muy convulsionada donde el conservatismo tiene una gran responsabilidad histórica porque fueron ellos quienes azuzaron, quienes desde el escritorio incendiaron al país, lo querían hacer invivible. Y lo curioso es que estos conservadores son los que van a proclamar que Bolívar era conservador o que fue el fundador del Partido Conservador, lo cual es una de las cosas más bárbaras que hemos encontrado en estos estudios bolivarianos, de cómo a Bolívar primero se le traiciona, después se le olvida y luego se le hace conservador. Y que Laureano Gómez, esa figura tan siniestra, tan monstruosa, sea el primer adalid de Bolívar en Colombia. Y ese es el Bolívar que los conservadores van a glorificar y van a hacer sus sociedades bolivarianas profundamente conservadoras. Miremos cuál era el Bolívar de Laureano Gómez. Este es un aporte que nos hace el profesor Juan Guillermo Gómez. Ya les había relacionado este libro. Juan Guillermo Gómez escribió en el año 2015 un libro que se llama La Carta de Jamaica, 200 años después, pero este libro es el único libro que en su segunda parte hace todo un inventario de qué pasó con Bolívar, con lo bolivariano desde su muerte hasta hoy en Colombia, que ese estudio no aparece. Entonces miremos el Bolívar conservador de la época, Diego Chavarría Misas. Abro comillas, dice el profesor Juan Guillermo Gómez, bajo la tutela de la estatua de Bolívar, el conservatismo carista en su lucha frontal contra el liberalismo federal empezaba a disfrutar de un largo dominio del poder del Estado, y casi medio siglo después de Caro, refulge para los cielos del conservatismo colombiano Laureano Gómez Castro, un plebeyo negroide a su pesar, como Caro. Para los liberales federalistas fue Laureano Gómez el monstruo de los liberales lopistas. Como Caro, Laureano Gómez se impuso por el fiero fanatismo doctrinal. Se distinguieron estos dos dirigentes conservadores en la lucha contra los desvíos de la racionalidad occidental que desde la reforma de Lutero, la ilustración de Voltaire y Rousseau y todas las formas de socialismo y el comunismo, la masonería, el sensualismo, el judaísmo internacional y las vanguardias poéticas socavan la fe católica, la obra magna hispánica de la contrarreforma. Un mismo destino misional funcionaron la tarea de Caro a finales del siglo XIX y de Laureano Gómez a mediados del siglo XX, frenar al diabólico liberalismo colombiano. Laureano Gómez, como Caro, rindió el más rendido tributo al libertador. Su mejor manera era controvirtiendo al culto de Santander, el acérrimo enemigo de Bolívar, a partir de 1827. Laureano Gómez, quien según algunos de sus biógrafos no conoció una sonrisa en su niñez, hace una dura crítica al ícono liberal del Santander. Polemizar incisivamente fue su característica. Lo que lo distinguió de este modo tangencialmente, Bolívar queda vindicado, vengado. Laureano Gómez sabe que asesta un golpe en la frente de Santander, logra quebrar el pedestal con que la historiografía liberal lo ha identificado como el hombre de las leyes. Laureano Gómez lo muestra como un asesino. O sea, un asesino acusando a otro asesino. De este modo, las fiestas preparatorias del presidente liberal Eduardo Santos quedan aguadas. La fiesta aguada es para Laureano Gómez porque en el curso de la larga polémica que se convierte en el libro El mito de Santander, los periodistas del tiempo, cuyo propietario es el presidente de la República, no aciertan cómo controvertir, a callar, a negar al polemista conservador. Gómez ataca de frente a Santander. Recuerda cuando Santander mandó a fusilar en contra de las órdenes de Bolívar innecesariamente e inhumanamente al oficial español José María Barreiro y a los profesionales que participaron en la batalla de Boyacá, Francisco Jiménez, Antonio Pla, Antonio Galluso, en total 39 españoles y 21 neogranadinos en la plaza central de Santa Fe. El 11 de octubre de 1811, Santander los mató cruelmente. Además, hizo fusilar en una misma mañana a un cierto civil español, Juan Francisco Málpica, con Sevicia. Esta denuncia a Santander como asesino por Laureano Gómez era el pretexto para resaltar en contraste con Bolívar, quien solo pensó en la libertad de los americanos y la felicidad de la patria, a Santander como padre de la masonería en Colombia. Desde sus primeros días como gobernante, el general Santander fue cabeza, afirma el periodista Cornelio Neponte, seudónimo de Laureano Gómez, de una logia sectaria y diabólica dirigida a extinguir nuestra fe católica. En orgías doctrinarias antipapales y anticlericales, Santander, conocido con el nombre del héroe tebano Pelópidas, formó su círculo de gobierno y dio rienda suelta a esa empresa de odio, división, rencor y envenenamiento de la naciente república. Santander, pues, para Laureano Gómez, se empeñó a descatolizar el país, quebrar la unidad religiosa de la nación e iniciar la guerra religiosa que tanto y deplorables males ha significado. En los colegios, Santander servía de examinador y premiaba a quienes se pronunciaran a favor de las limitaciones de la potestad eclesiástica. Se introdujeron desvergonzados libros como el Diccionario Filosófico de Voltaire, que tanto estimaba Bolívar, el ensayo sobre las preocupaciones de Durmasais, se estableció la Sociedad Bíblica Colombiana de Inspiración Anglicana. El remate de esta campaña para crear abominables ateos fue el infernal decreto del 25 de noviembre de 1825, que ordenó la enseñanza de la legislación de Bentham. Esta depravada filosofía enseñaba un burdo sensualismo y envenenó para siempre la atmósfera pública. Con esta discusión, Laureano Gómez retomaba una de las favoritas temáticas de Miguel Antonio Caro contra el liberalismo. La obra de Bentham, recuerda el polemista Laureano Gómez, fue prohibida por la bula Incaena Domini y excomulgaba a quienes la enseñaban. Santander, con el grupo de sus parlamentarios a los que llamaba Laureano Gómez aves fúnebres y rabiosas, promulga una constitución sin protección a la fe católica y ataca personalmente a eminentes y piadosos miembros como el arzobispo de Mérida, Francisco Margallo. Estas persecuciones contra la fe católica contribuyeron decididamente a disolver la Gran Colombia, el proyecto de Bolívar, para caer en los estrechos límites de la Nueva Granada. Santander, con su pandilla de masones ateos, destruyó la unidad nacional gran colombiana. El funesto núcleo de abogados herejes santanderistas, aparte de obstaculizar la campaña de Bolívar en el Ecuador y Perú, se encargó de minar las bases de la unidad nacional para quedarse ellos mezquina y cómodamente con los desperdicios. Un gobiernito de la gran concepción política de Bolívar. Santander obró en penumbras siniestras para Laureano Gómez, mientras Bolívar todo lo hizo de cara al sol. Santander luchaba contra monjas, Bolívar contra los ejércitos españoles. Uno expropió sin indemnización conventos por encono irreligioso, el otro triunfó en Carabobo. Santander resulta incluso un enano moral al lado del desprendido, abnegado e instruido y valeroso Antonio Nariño. No hay modo de comparar a Santander con Bolívar. Santander hizo cosas perversas, como fueron acusar al prócer Nariño ante el Senado y mandar a fusilar con pruebas controversiales al heroico patriota Leonardo Infante. Ambas acciones frutos de la envidia y la malicia sectaria del hombre de las leyes. Laureano Gómez, restaurador espiritual de la impía Colombia, arreciaba en campaña doctrinaria antiliberal en sus primeros meses del 40, el camino abierto para el dictador ultracatólico español Francisco Franco el año anterior de la Guerra Civil Española, que concluyó el 1 de abril del 39 con la derrota de los republicanos, alentaba su empeño. Este triunfo de las fuerzas franquistas era guía política moral del laureanismo, le mostraba el camino a alentar la guerra civil, pues tras la guerra contra el enemigo de la religión, liberales, masones, protestantes, judíos, comunistas, que era una sola pérfida mezcolanza, estaba la deseada restauración moral del país contra la descatolización santanderista, la recatolización laureanista de Colombia. La crítica de Santander era una oportuna corrección para librarnos de la ponzoña de esta influencia, así que Santander era la raíz del mal y había que extirparla. Esta guerra ideológica culminó en la violencia que asoló a la cristalienda, para decirlo como en el folleto jesuista laureanista Félix Restrepo, durante sus recordados años de gobierno. El primer año de su mandato, en 1950, hubo más de 50.000 asesinatos políticos. Su obra de fanatismo antiliberal estaba suficientemente justificada. Esta era, pues, la campaña de defensa del catolicismo conservador que se hizo en nombre de las banderas de Bolívar. Y esto era lo que hemos podido rastrear en los en las sociedades bolivarianas del 40 al 50, incluso hasta el 60, es el Bolívar no inocente de las estatuas. O sea, se pone la estatua de Bolívar como el legado para los pueblos y se inundan de estatuas todas las plazas de Colombia, pero por debajo está la guerra ideológica de pretender que ese Bolívar era el adalid de la defensa de ese conservatismo que tendría que liberar a Colombia del liberalismo, del pecado, del comunismo y de la mala influencia de Santander. Pues que Santander sí, como lo hemos dicho, era un pérfido, pero tomarlo como el malo para ser el santo Bolívar conservador, eso fue el legado que se dejó allí. No hay, lamentablemente, escritos de Diego Echavarría Misas, ni pude encontrar, ni tuve acceso a las actas de lo que se llamó la Sociedad Bolivariana en Itagüí, donde, por ejemplo, se discutían estos temas y donde se gestionó el tema de la estatua de Bolívar, pero no hay archivo sobre esto. Lo que sabemos es que es una élite conservadora que le entrega un Bolívar conservador a un pueblo como es Itagüí, distinto a lo que ocurría, por ejemplo, en Envigado, que luego lo miraremos en la próxima sesión, que es otro Bolívar, gracias a Fernando González, que es un Bolívar distinto, totalmente antípoda del Bolívar conservador de Laureano Gómez, y hay que decirlo, de Diego Echavarría Misas. Entonces, ya para que conversemos y terminar, voy a leerles un último fragmento de esta novela que recomiendo sobre Diego Echavarría Misas, de Jorge Franco, El mundo de afuera. Váyanse. ¿Qué? Preguntó el pelirrojo. Que se vayan. Los tres miraron. El mono llegó a trompicones hasta el corredor, seguido de ellos, que todavía no entendían nada. ¿Y el viejo? Preguntó Maleza. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Para dónde nos vamos a ir, mono? Preguntó Carlitos. No tenemos ni un peso. Negocia algo al viejo, por cualquier cosa, dijo el perrilojo. No podemos irnos con las manos vacías. El mono los enfrentó. ¿No era esto lo que buscaban? ¿No dice que querían terminar rápido? Pues ya está, se acabó, se pueden lagar ya mismo. Los otros resoplaron. El perrilojo cambió el tono. Podemos terminar de una mejor manera, dijo. Tal vez no consigamos lo que teníamos pensado. Pero tienen al cejón y a Tiwi, lo interrumpió el mono. En cualquier momento aparecen por acá, si es que ya no nos tienen rodeados. Podríamos llevarnos al viejo para otro lado, propuso el pelirrojo. ¿Para dónde? ¿Con qué plata? Lo desafió el mono. Maleza se le acercó un poco más. Vos dijiste que todavía quedaba plata. El mono se apoyó en la puerta y negó con la cabeza. ¿Qué pasó con lo del banco? Insistió Maleza. El mono bajó la cara y siguió negando. Responde, mono, dijo el pelirrojo. El mono los miró, las mandíbulas le temblaban. No hay nada, no hay plata, no hay negocio. Y si no quieren que los agarren, váyanse ya. Entró a la cabaña y a los otros se quedaron afuera. Bufaron, se rascaron la cabeza y manotearon. El pelirrojo gritó, ¿cómo que no hay plata? Y pateó una lata de galletas donde había sembrado una biflora. El mono se tiró de espaldas sobre el sofá roto. Los oyó conversar afuera, pero no entendió ni una sola palabra. Vio una colilla en el piso y la cogió. Carlitos entró y lo encontró agachado buscando algo entre el desorden. ¿Qué buscas? Le preguntó. Un fósforo. En la cocina tengo. El mono lo siguió y Carlitos quitó de la estufa una olla en la que calentaba agua para el café. Le extendió al mono un fósforo prendido. Maleza tiene cigarrillos, le dijo Carlitos. Así está bien, dijo el mono. No quiero que me saquen nada más en cara. Les dio dos caladas a la colilla y se quedó mirándolo. ¿Qué vas a hacer con él? Le preguntó Carlitos. ¿Te importa? Le preguntó el mono. Claro que me importa, dijo Carlitos. Lo he cuidado mucho como para que ahora no me importe. El mono dio otra calada y casi se quema los dedos. Voy a llevarle un café, dijo el mono. Aplastó la colilla en el piso y dijo, y deme otro a mí. Me refiero después, dijo Carlitos. ¿Después? Preguntó el mono. Se estregó la cara con las manos y dijo, ojalá uno supiera lo que va a pasar después. Don Diego lo esperaba sentado en el catre como si tuviera una cita. Aunque no le había parado la tos, se veía de mejor semblante. El mono volvió a derramar café cuando le pasó la taza. Don Diego la tomó con las dos manos y miró adentro. Apenas lo habían pintado con 4 gotas de leche. El mono también miró su taza con fastidio. «Algo tan fácil como hacer café y estos pendejos nunca pudieron aprender», dijo el mono. «Yo tampoco sé», dijo don Diego. «Siempre me lo prepararon. Yo aprendí en la cárcel». «Cuando estuvo preso, varias veces», dijo el mono. «Le falta una más», le dijo don Diego. «No creo. Juré que por allá no volvía». «Volverá, acuérdese de mí». Don Diego puso la taza junto al catre y volvió a toser. Afuera se oyó un ruido de puertas. «Ya se van», dijo el mono. «Todos, todos». «Don Diego, aquí solo quedamos usted y yo». El mono fue hasta la entrada del cuartucho y miró hacia el pasillo. «Se van sin siquiera dar las gracias», dijo. Se quedó mirando a don Diego y le dijo, «Venga, salgamos afuera, la mañana está bonita». Don Diego también se quedó mirándolo y luego le preguntó, «¿Es este el último deseo para un condenado a muerte? ¿Lo dice por usted o por mí?», le preguntó el mono. Don Diego sonrió. Se puso de pie con dificultad y dijo, «Está bien, vámonos afuera». Caminó despacio y cuando cruzó frente al mono lo mareó el tufo de aguardiente. De pronto se detuvo y dijo, «Espere». Dio media vuelta y apagó la luz del cuarto. Se sentaron en el murito del corredor de espaldas a la cabaña. Callados admiraron la neblina que se arrastraba sobre el pasto y la que se filtraba entre las ramas. «¿Los oye?», preguntó don Diego. El mono se alertó. «Son cucaracheros», dijo don Diego. «Pueden silbar, las notas más impresionantes. Son pajaritos sin gracia, pero lo que no tienen de plumaje lo tienen de cantores». El mono aguzó el oído, pero un pitido en la cabeza no lo dejaba oír nada. Se inclinó hacia adelante, metió la cara entre las manos y luego se revolcó el pelo. Don Diego le notó el desespero. «Dejaron morir las begonias», dijo. El mono levantó la mirada y vio las materas colgadas del techo con las matas apestadas. «Ni eso fueron capaces de cuidar estos huevones». Don Diego arrugó los ojos y miró al cielo. «Cuando amanece así, después hace un sol picante», dijo. «Anoche visité a Isolda», le contó al mono. Don Diego siguió mirando hacia arriba. «A ella también le secaron las flores», continuó el mono. Don Diego tosió adolorido. «Pensé en coger algunas de por ahí, pero estaba muy oscuro», dijo el mono. Hizo una pausa y añadió, «Dormí con ella». Don Diego soltó una risita y dijo, «Le andaban siguiendo los pasos a su poeta, que se la pasaba recitando sus bodrios en las tumbas. Voy a visitarla, algo que ustedes nunca hacen». El sol se asomó de nuevo por un roto entre las nubes y don Diego bajó la cabeza. «¿Sabe qué pensaría Isolda de usted si viviera?», le preguntó al mono. «Está muerta». «Si viviera», dije. «Si viviera, estaría conmigo viendo este amanecer tan hermoso». Don Diego lo observó fijamente. «No sea imbécil», le dijo. «Míreme en un espejo. No ahora que está vuelto una piltrafa. Mírese hacia atrás y hacia adelante y pregúntese, ¿en qué espacio, en qué momento de su vida mi Isolda podría estar con usted de una manera distinta a la fuerza?». El mono no lo miró. Parecía concentrado en el baile de la neblina. «Nunca he oído una pretensión tan absurda», continuó don Diego. «¿Puede caminar?», le preguntó el mono. «Mi hija no nació para cobardes como usted». «¿Puede caminar, don Diego?». «Hasta sus propios hombres lo ven como un pelele. No se imagina lo que se burlan de usted, de sus ínfulas de poeta. Hasta de su masculinidad se burlan». El mono se puso de pie y muy agitado y de frente le dijo a don Diego, «Respóndame, maldita sea, ¿puede caminar?». «No quiero caminar», dijo don Diego. «Váyase», le dijo el mono. «¿Qué? ¿Que se largue?». Don Diego le miró pasmado. El mono resoplaba. «No me voy a mover de acá», insistió don Diego. «Si me va a soltar, que vengan a buscarme». «Usted se va a ir y yo soy el que me voy a quedar», le dijo el mono. «Pues hasta acá va a venir por usted y yo los voy a estar esperando». Dio un paso hacia don Diego y le rogó, «Váyase». Don Diego se quedó sentado, respiraba hondo sin quitarle la mirada al mono. «Se lo digo por última vez, váyase», dijo el mono con cansancio, dejando ver las ganas de terminar con todo. Miró a don Diego como si hubiera invertido los papeles y ahora el viejo fuera su victimario. «Váyase, déjeme tranquilo, déjeme solo», le suplicó el mono. «Ya le dije que no me voy a mover de acá», insistió don Diego. El mono miró hacia arriba, vio que el cielo se volvía a cubrir y que de la montaña bajaba una masa de niebla espesa. «Usted me está obligando a hacer cosas que no quiero», le dijo a don Diego. «¿Qué cosas?». El mono no le respondió. Frunció los labios como si tuviera en la punta de la lengua algo importante para decirle. Don Diego volvió a mirar hacia el frente. La neblina se precipita hacia ellos y un instante después los envolvió, dejándolos sin nada alrededor, como dos fantasmas entre la bruma. Don Diego, lleno de aire frío en sus pulmones, débiles, y le dijo al mono: «No se anguste y haga lo que tenga que hacer, hombre». Bueno, ya saben cómo termina esta historia. Como conclusión, uno entiende que Diego Echavarría Misas no necesariamente fue un hombre malo por haber sido heredero de una inmensa fortuna. Digamos, no tiene la culpa de haber sido hijo rico de cuna. Tuvo también aspectos que no hemos podido descubrir de su biografía, un sentido más estético de la vida, no querer trabajar. Es decir, no siguió el paso de los Echavarría de reinvertir su herencia en nuevas industrias, sino que la dedicó para vivir descansando sin trabajar y para desplegar estas obras de filantropía, las bibliotecas, todas las obras. Hay un extensa catálogo de las obras culturales que creó Diego Echavarría Misas, pero a su vez su legado bolivariano no tiene el aspecto ni revolucionario ni emancipador, sino que es el Bolívar conservador de la época de Laureano Gómez. En la biblioteca de Itagüí usted encuentra que está Laureano Gómez, Bolívar, y al lado está Santander y Jesucristo, un crucifijo. Entonces esa es la amalgama de un Bolívar católico, conservador, y que a lo único que le quedó el pueblo hoy, ya que no se puede entrar ni siquiera a la biblioteca personal de Echavarría Misas, es la estatua de Simón Bolívar. Muchas gracias. Pregunta, algún comentario.
¿Quién se anima? Empecemos. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Sí, yo también busqué en varias fuentes información sobre él. Casi toda su presentación está muy bien documentada, pero no hace referencia a Barbosa. Uno de los primeros Echavarría se ubica en Barbosa, y otra de las cosas que hace don Diego, a él lo mataron en el 71, ¿cierto? Desde el 68 empezó con la idea de rendirle un tributo a su hija muerta, Isolda, ¿sí? Y en Barbosa también hay en la actualidad una construcción que es una biblioteca que llama Isolda Echavarría, y es también ahí en Barbosa también tienen pues una imagen bastante romántica de Diego Echavarría. Y algún día, hablando con ellos, de la gente ya de viejas historias de Barbosa, entonces me dijeron: no, es que los Echavarría aquí tienen por lo menos 200 años de tener tierras en este sector del Valle de Aburrá, ¿sí? O sea, pues sí, él hace sus inversiones en lo social, en esas dos cuestiones. Pero encontré también, mirando, algo que figura como escultor, artista, escultor. No sé, busqué por la red, pero no sé, sin profundizar mucho, dónde están las obras, porque me dijeron que en el Museo del Castillo hay algo que él hizo artísticamente, pero no conocí nada más sobre esa referencia.
Claro, está en Barbosa está la Biblioteca Isolda Echavarría, que es otra de las facetas. También esta novela lo toma de la... No es gratuito el nombre de la novela, El Mundo de Afuera, que es un poco no es la contradicción, sino ver cómo, lo decía William Ospina hace mucho tiempo, en Colombia los pobres no pueden comprar, no, perdón, los pobres no pueden comer, los acomodados no pueden comprar y los ricos no pueden dormir. Haciendo mención de que la sociedad, con el grado de inequidad en que se constituyó Colombia, no había forma de que terminara bien. Entonces, esta saga de la familia Echavarría, digamos pues que no robaron, o no, que fue la fortuna de una mina de oro y que luego fueron industriosos y acumularon, porque si usted pone a ver todas las industrias terminan en los Echavarría. Digamos que eso ocurre, pero en el otro extremo está esa Medellín masificada de los años 60. Entonces literalmente viven en un castillo, de espaldas a la sociedad, y no había forma de, o sea, tuvo que terminar en tragedia, como si pareciera ser que de alguna manera esa extrema riqueza con esa extrema pobreza de las ciudades masificadas explotara en algo indeseable, que son los secuestros de esta familia, que no son pocos, ¿ya? Y ahí está un poco como un desconocimiento de una familia que, no digo que se venera, sino que está en un pedestal, los Echavarría Misas, su esposa casi que una santa, él casi que un santo, pero intocables, o sea, no hacen parte de la realidad colombiana. Y su hija encerrada en un castillo, en un bosque, en medio de un Medellín de los años 60 y 70 convulsionado, que era un mundo de ensoñación. Alicia en el País de las Maravillas, no había forma de que esto no terminara de una manera no trágica. Y termina él siendo el secuestrado. Esta novela trata de mostrar el lado humano del mono, de los mafiosos que los secuestraron, no para que uno termine del lado del victimario, pero sí permite reflexionar la descomposición moral de la que terminó esta sociedad. Es decir, los ricos tampoco podían dormir tranquilos. A partir de los años 60 hubo un quiebre, y esta tragedia personal de Diego Echavarría Misas muestra eso. Los ricos no podían dormir, los acomodados no podían comprar y los pobres no podían comer. Sin embargo, está el relato de las obras culturales. Es que cómo no va a agradecer uno que haya, pues yo quiero mucho esa estatua de Bolívar, cada vez que puedo ir me tomo la foto con la estatua de Bolívar, que es muy bella además, hecha en Alemania. Cómo no agradecer la biblioteca, las dos bibliotecas, también están la estatua de Nariño, está la sociedad bolivariana. Pero eso no resuelve nada en la sociedad. Son como dos mundos que se encontraron. Quizá allí en esa tragedia está escondida una sociedad que no se conectaba. Está en la familia rica benefactora, pero está ese pueblo incendiado, salvaje, del cual salen los secuestradores y los asesinan. O sea, el pueblo no agradeció la benevolencia de un hombre tan angelical como Diego Echavarría Misas. Le queda a uno pendiente la investigación en realidad qué tipo eran estos hombres, porque no es el rico explotador, sino el hombre dadivoso, lleno de cultura, de arte, y que trata de vivir en esta ciudad, de encajar en esta ciudad, pero siguen siendo extranjeros. Y termina con esa tragedia. Y su legado bolivariano es un Bolívar conservador, como lo dije. No hace parte de... Es el Bolívar de la... Sí, el Bolívar de la oligarquía de Medellín. No es el Bolívar del pueblo. Para el pueblo solo hay una estatua.
Muy bien, Fran. Bueno, siguiendo la línea que estás planteando... Bueno, yo escasamente llevo en Itagüí 12 años, y lo que he podido ver del mundo de la cultura allí es que la biblioteca, que es herencia obviamente de Diego Echavarría, ha hegemonizado el mundo cultural allí. Sí, la visión ilustrada de la cultura. Esa visión que creo que es la de Diego Echavarría. Pero queda en punta lo de las sociedades bolivarianas, en el sentido en que ellas seguramente, y por supuesto es una especulación mía, abonaron fuertemente, alimentaron fuertemente esa concepción conservadora de su mundo, de su universo, pero también de la cultura, ¿no? Yo creo que, y digo esto de la cultura ilustrada que hegemonizó de cierta forma la historia cultural de Itagüí, porque otra cultura se fue dando allí y se ha ido dando allí, otro repertorio distinto de corte popular, que tuvo su origen en el Octubre Cultural, que fue cultural efectivamente, pero muy vinculado al proceso obrero y al proceso de las luchas sociales en Itagüí, que después desembocó por otra vía con el Día Mundial de la Pereza, y que es lo que uno reconoce de Itagüí, el Día Mundial de la Pereza, que es expresión distinta a la concepción, digamos, hegemónica que en un momento dado atisba el modelo de Echavarría, Misas, que puso mojones culturales a nivel de infraestructura, la biblioteca, el auditorio. Hoy día el Museo de la Casa de Diego Echavarría en Ditaires es otro mojón. Y en las políticas culturales lo que uno ve es la recuperación del patrimonio cultural de Itagüí. Eso es hegemónico dentro de la política cultural, constituye como el 80% de la política cultural de Itagüí desde hace 20 años, o sea, hace mucho. Y uno se pregunta por qué, seguramente está muy vinculado a esa concepción de Diego Echavarría, entre otras cosas que la biblioteca es quien lidera toda la concepción patrimonialista y toda recae sobre recuperar el pensamiento, la obra de Diego Echavarría, el mundo ilustrado de Itagüí, que no lo veo uno por dónde es que está, porque el 70% de la población es pobre, estrato 1 y 2, y vive otro modo de la cultura distinta al que en un momento dado se intentó con lo de Diego Echavarría. Bueno, un poco como tratando de hilar especulativamente todo esto, ¿no?
Sí, para terminar es esto, es el en la próxima sesión, que me imagino ya será en febrero, me dicen, en enero. Primero de febrero. Es el legado bolivariano de Fernando González, que ya es otra cosa totalmente distinta. Pero este es... yo termino con un sentimiento agridulce, ¿no? Muchas personas me decían que tras la historia de los Echavarría hay cosas no muy buenas que no se han contado, pero eso hace falta... También uno le queda la sospecha de la... como ese es el complejo de clase, o sea, simplemente si es rico es porque es malo y habrá que buscarle algo malo a esa familia. Y seguramente en la historia de la industrialización antioqueña hay mucho de exclusión, seguramente. No sé si solo los Echavarría, indudablemente. Pero sí, con este personaje queda uno de... No creo yo que sea dable hacerle un juicio porque era un hombre rico, sino que hay un hombre allí interesante. Lo malo, como lo acaba de resaltar Luis Alberto, es que ya hoy lo quieran hacer un santo y la historia cultural de Itagüí hagan un santoral de un hombre y de una esposa y de una finca de Itaires y tal cosa y lo otro y el castillo y lo demás, y se reduce la historia a que hubo una gente muy buena con recursos y que le dio grandes obras al pueblo, y el pueblo ignorante es lo único que tiene de cultura, las obras que le dejaron esos hombres y las cartillas que hay en la biblioteca muestran esa vida angelical. Entonces me parece que eso también es una forma de negación de la cultura propia, porque la historia de Itagüí es la historia de los barrios, es la historia de cómo se configuran esos desplazamientos, cómo llegan esos obreros, cómo llegan familias desplazadas de la periferia antioqueña a un rinconcito, como decía mi amiga Marta Fernández, de la historia del Rosario, cómo un Itagüí se va configurando al margen de Envigado, que Envigado tiene cierto orgullo, ¿verdad? Frente a toda su historia, toda la cosa. Es decir, Envigado es más Itagüí, da la sensación de que es desorden, ¿ya? Pero también había un intercambio cultural, ir a la plaza, pero también está en Itagüí el matadero y hay otras configuraciones, y está Itagüí, el Itagüí desordenado, y deja un signo de interrogación de que lo único cultural que había en Itagüí es las buenas obras de Diego Echavarría Misas. Entonces ese es el santo que hay allí y lo único que quedó, pero hay otra historia que no se ha contado de ese Itagüí, de tal manera que lo único que nos queda, como lo dije ahorita, fue la estatua y volver a ver qué encontramos de Bolívar en Itagüí, creo que muy poco. Caso contrario, lo que veremos en la próxima sesión, el Bolívar de Fernando González es algo telúrico y es otra historia. Bueno, muchas gracias.